Bienvenidos a la quinta sesión del curso sobre la doctrina social de la Iglesia organizado por el Corrent Social Cristià, que como sabéis es una organización que desea transformar la sociedad inspirándonos en la vasta y madurada tradición cristiana. En la sesión anterior concluimos la explicación de los principios básicos y valores y hoy empezaremos a analizar las distintas realidades de nuestra sociedad a la luz de ellos. Antes de empezar, pero recordar las cosas técnicas de siempre, que la sesión es en castellano, porque hay gente de fuera de Cataluña. Recordad de poner vuestro nombre, como estábamos comentando, vuestro nombre real en el Zoom, por si queréis el certificado, después de asistencia. Recordad que el curso se graba, lo podréis recuperar y difundir entre los amigos, y además os pasaremos los PowerPoints que pasemos. Por tanto, no hace falta que toméis apuntes y podéis estar atentos a la explicación, ¿no? Recordad de apagar los micrófonos porque si no viene alguien, nos dice algo, suena un teléfono y molesta, ¿no? Y por último, las preguntas serán por chat, las vais escribiendo en el chat y se responderán al final. Pero podéis ir escribiendo conforme se os vayan ocurriendo, pero la respuesta será al final, ¿no? En las sesiones anteriores aprendimos que para discernir cómo afrontar las cosas nuevas que ocurren en la sociedad, debemos basarnos en la dignidad del ser humano, que es la misma para todos. De la dignidad humana emana la solidaridad, no solo a la personal, sino también de estructuras de solidaridad. Emana también el principio de subsidiariedad, que permite a cada hombre participar de la creación de Dios, y también emana el bien común, que es mucho más que el interés común, como vimos, y tiene como consecuencia la acción prioritaria a los pobres. Los principios se valoran a partir de la verdad, la libertad y la justicia, todas ellas originadas y enfocadas al amor, en vista a conseguir el desarrollo auténtico de la persona. Recibisteis una infografía que contenía todo esto, ¿no? Hoy cambiamos, como hemos comentado, de tercio y empezaremos la parte segunda del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que empieza sobre la familia, la institución básica para que la sociedad sea más humana. La presentación irá a cargo de Josep Miró Ardèvol, que todos conocéis, es fundador de Cristians y del Corrent, ha sido consejero de empresas, regidor del Ayuntamiento de Barcelona y conseller de la Generalitat. Sin más dilación, para no retrasarnos, os dejo con Josep Miró. Andaba en Josep.
Buenas tardes, buenas tardes. Una acotación al margen del tema. Yo creo que sería bueno mañana mismo hacer por las redes una excusa a todos aquellos que habrán intentado entrar por la otra dirección y que se habrán quedado sin posibilidades de participar, ¿no? Porque no es bueno que se queden con la sensación de que ha habido un vacío. Dicho esto, buenas tardes, bienvenidos, gracias por participar. Mi intervención tendrá tres partes. La primera de ellas estará referida a, intentaré que sea la más breve, todo va a ser breve, pero esto intentaré que todavía lo sea más, está referida a lo que son los criterios y fundamentos propiamente dichos que la doctrina general, concretada en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, dice sobre la familia. Esta es la parte que muchos de vosotros podéis conocer, o ya conocéis. La segunda parte situará el foco en un aspecto que es decisivo y que al mismo tiempo no está considerado, permanece al margen. Permanece al margen de las concepciones de las políticas globales, pero es que también está al margen en la propia concepción de la doctrina social de la Iglesia, en cuanto a su derivada, en cuanto a que el modelo de familia y la naturaleza de esta familia que define la doctrina social de la Iglesia tiene unas consecuencias determinadas muy importantes en el orden económico y del estado del bienestar y esto nunca se valora. Yo situaré el foco específicamente en estos aspectos. Y finalmente, las aplicaciones. Utilizaré para las aplicaciones una primera reflexión, todavía absolutamente informal porque no ha sido tratada, del abordaje que la corriente social cristiana va a realizar de la familia. Sería, digamos, una tesis inicial que ha de ser confrontada, debatida, considerada y que saldrá, pues, una cosa que tendrá elementos de esta y otros nuevos. Pero me parece que la aplicación debe ser lo más concreta y lo más encarada a una posible acción que sea posible. ¿Y qué mejor acción que la que tiene en cartera precisamente la corriente social cristiana? Como decía, empiezo con estas consideraciones sobre la doctrina social de la Iglesia en relación a la familia. El capítulo quinto del compendio se dedica a ello y ya en los dos títulos iniciales dejan sentada la cuestión, creo yo. Célula natural de la sociedad, la familia, y primera sociedad natural. Desde una perspectiva secular nacida de la cultura cristiana, no hablo ahora desde la fe, sino desde la cultura, la familia es una comunidad de vida y amor, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, que tiene una dimensión natural. Esto es lo que a su vez dice el compendio en el punto 211. El que tenga esa dimensión natural significa que es una institución previa al Estado moderno, dirigida al bien de los hijos y a su educación. Este hecho, que sea previa al Estado moderno, debería haber significado que este Estado, que se considera único en cuanto a capacidad de determinar cómo hemos de vivir, tendría de haber entrado con extraordinario cuidado en tratar el tema de la familia y del matrimonio. No ha sido así. Y esto ha dado lugar a un primer y grave desequilibrio de efectos acumulativos que ya hoy es evidente en cuanto a la gravedad de sus consecuencias. Desde la fe católica, el matrimonio y esta familia es bastante más. El matrimonio, lo sabemos todos, es un sacramento y es el reflejo de la comunión trinitaria. Y es también una iglesia doméstica. Esto lo dice Lumen Gentium, el número 11. Afirma que el matrimonio es indisoluble, está basado en el amor mutuo, la fidelidad y la apertura a la vida. Y en esta definición, la Iglesia también señala determinadas amenazas que rompen este compromiso fuerte, intenso. El divorcio fácil o el divorcio a secas, las uniones que no están basadas en el matrimonio, la banalización del compromiso, todo eso juega a la contra. Como veremos más adelante, este modelo, basado en la unión de un hombre y una mujer, abierto a la descendencia, con capacidad educadora, con vocación de continuidad y de estabilidad, tiene como resultado, a través de la constatación empírica, que es lo que veremos, que es precisamente el mejor modelo, en razón de los resultados para sus propios miembros, pero también para el conjunto de la sociedad, porque es capaz de generar un conjunto de externalidades positivas. Y esto es la dimensión, esta es la dimensión que se considera poco o nada. De hecho, solamente el dirigismo ideológico y la censura hace que esta evidencia no sea suficientemente conocida y no inspire las políticas públicas como sería lógico. La familia, tal como la concebimos, es santuario de la vida, es el primer lugar donde se acoge, se protege, se valora la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. Y por pasiva significa el rechazo de prácticas como el aborto, la eutanasia y los métodos de reproducción contrarios a la dignidad humana. Eso también lo trata el compendio en los puntos 233 y 264. La existencia de una paternidad responsable implica la apertura a esta vida y el uso de métodos éticos en la planificación familiar. Junto con la vida, el paso siguiente en el seno de la familia, lo que la nuclea, es la educación de los padres en relación a los hijos, aunque de hecho los padres también son educados en esta relación con los hijos, porque toman conciencia de una serie de hechos que si no, difícilmente la adquirirían. Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos, y especialmente esto en lo que hace referencia a la fe, a la moral y al sistema de valores por el cual se quieran regir. Esta característica es el origen primigenio, la semilla que crece primero en la familia y después en el conjunto de instituciones de la sociedad a través de este origen del capital humano. Yo ruego que retengáis este concepto para después, el del capital humano y la familia. Por otra parte, la familia es el lugar donde los hijos aprenden a relacionarse con los demás, desarrollan sus talentos, adquieren sentido de la responsabilidad social. Y esto también desarrolla otro elemento fundamental para la sociedad y para los propios miembros de la familia, que es el capital social. Y es bueno retener también este concepto. La Constitución española contempla la familia. En el artículo 27, en el apartado 3, que garantiza a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, a que está de acuerdo con sus propias convicciones, etcétera, etcétera. Es uno de los artículos que no se cumplen, pero además no se cumplen a través de leyes, como la última de educación. Y además son leyes que por lo visto son constitucionales, a pesar que niegan la aplicación de este derecho. Pero ya se sabe que en realidad el derecho no deja de ser, sobre todo cuando es de esta naturaleza, un apéndice del poder y el poder acostumbra a modularlo de acuerdo con sus intereses. Y los intereses de quienes nos gobiernan no eso es exactamente el que de los padres puedan educar a sus hijos de acuerdo con sus propios criterios. Defienden la autodeterminación del ser humano para cambiar de sexo y sitúan la autodeterminación como un principio fundamental, excepto en aquellas cosas que consideran que no ha de existir tal autodeterminación. Por ejemplo, la familia no puede autodeterminarse en cuanto a la educación de sus hijos en materia moral. Otro artículo, 39, asegura la protección social y económica y jurídica de la familia. No la niega, como en el caso anterior, pero realmente, como veremos y como apuntaré más adelante, está francamente maltratada. La Constitución protege a los hijos con independencia de su filiación, pero es una protección relativa, porque España es el segundo país, después de Rumanía, de la Unión Europea, donde la pobreza infantil es mayor. Y evidentemente este no es el ranking que nos corresponde por renta per cápita. Hay un exceso de pobreza infantil, digámoslo así. Y esto no cuadra tampoco con la protección integral que el Estado dice garantizar. El artículo 16.1 también reconoce la libertad ideológica y de culto, y esto se extiende a lo que pueden hacer los padres. Un tercer elemento que caracteriza a la definición, los perfiles estilizados de la definición de la doctrina social de la Iglesia en cuanto a la familia, es la familia como sujeto social. No es solo una realidad privada que se vive en la intimidad, sino un sujeto colectivo que interviene en la vida social, económica y política. Interviene cuando quiere y como quiere, pero interviene además aunque no quiera, como consecuencia de aquellas externalidades que de manera espontánea se producen. De aquí la responsabilidad que tiene la sociedad y el Estado de proteger y promover la familia para asegurar que esta proyección hacia afuera y esta realización hacia adentro sea lo más positiva posible, porque esto es en beneficio de todos, de los miembros de las familias y del conjunto de la sociedad. El compendio en el número 252 se refiere a esta cuestión. La familia también es básica para algo esencial y más todavía hoy porque estamos en una crisis en este aspecto que voy a señalar. La familia es quien transmite en primer término la tradición, las fuentes culturales, la lengua, la cultura, los valores, la ética, la fe. Su transmisión no es académica, sino que se basa en el conocimiento, en la práctica, en el testimonio de sus miembros y en el reconocimiento interno de todo ello. Y esto es insustituible, nadie más puede hacerlo a este nivel, y socialmente valioso, porque es esencial para las comunidades de fe, las comunidades de vida, de memoria, de proyecto, y por tanto para el conjunto de la sociedad. Sin tradición ni fuentes a los que es posible acudir, no existe una perspectiva razonable de futuro, porque ésta necesita anclarse en el pasado, vivirse en el presente para poder proyectarse en un horizonte de sentido. Ni tampoco sin tradición existen posibilidades de renacimientos, porque los renacimientos no es otra cosa que un poner al día en determinados aspectos a la tradición. Por lo tanto, el papel de la familia en la construcción de la sociedad es absolutamente irreemplazable. Y la crisis que vive la sociedad occidental es en gran medida una crisis de su infraestructura, es decir, una crisis de la familia y de sus funciones. Hay una serie de documentos doctrinales de los cuales señalo cuatro y telegrafío para no extenderme más, que son clave para la familia. La Humanae Vitae de Pablo VI, que hace referencia a la regulación de la natalidad, al sentido de la vida, del amor, de la procreación, la defensa de la dignidad humana y una profecía que ha resultado acertada, es de 1968, Humanae Vitae, o sea que ya hay horizonte para ver cómo ha caído y cómo ha acertado esto, sobre los riesgos que significa apartarse de lo que es la concepción natural, de ley natural cristiana de la vida. Un texto central, muchos lo conocéis, es la Familiaris Consortio de Juan Pablo II, que es una reflexión integral sobre la misión de la familia cristiana en el mundo contemporáneo. Creo que es un documento que está en la base, que es vivo, absolutamente vivo. Evangelium Vitae, también de Juan Pablo II, posterior, bastante posterior al anterior, está dedicado a la defensa de la vida humana y a la concepción hasta su muerte natural. Define un marco en el que la familia tiene todo su papel. Y es un texto que señala algo importante, que es la responsabilidad social que tenemos todos los cristianos de defender y promover una cultura de la vida mediante la educación, la política y el testimonio, en la que la familia es la pieza central, porque sin ella no hay posibilidad de generar vida. Y por último, Amoris Laetitia, que es el texto de el Papa Francisco, que profundiza los desafíos actuales de la familia y tiene, digamos, un especial énfasis pastoral. Señala tres aspectos que son comunes al conjunto de la visión de la doctrina social de la Iglesia sobre la familia. La familia como un lugar de crecimiento personal, donde se vive la fe para aquellos que la tienen, se forma en valores y virtudes que son practicadas y se cultiva el amor entre generaciones. La educación de los hijos en todos los órdenes y especialmente en el moral y el espiritual, y la dimensión social, su proyección externa y su deber interno hacia los más vulnerables, y externamente este servicio a los más vulnerables se traduce en la necesidad de construir una sociedad más justa. Esto sería a grandes trazos lo que podríamos denominar las características o los, como decía antes, los perfiles estilizados de la doctrina social de la Iglesia. Vayamos por la segunda parte. Como comentaba también al principio, la familia desarrolla una función insustituible en el crecimiento económico y en la sostenibilidad del estado del bienestar, que son los dos fundamentos de nuestras sociedades. Esto intenté explicarlo en un libro del 2016, Nueva Teoría de la Familia. A él me remito para mayores detalles y lo que voy a hacer ahora es quintaesenciar lo que me parece más determinante y pondré un par o tres de filminas para explicitarlo, aunque fundamentalmente me apoyo en el discurso. Estas 10 funciones, que veremos en concreto cuáles son, son, como digo, decisivas para el crecimiento económico. El crecimiento económico está muy formalizado en el ámbito de la economía y existen lo que se llaman modelos de crecimiento económico. Hace muchísimos años. Toman el nombre de su autor, que si el de Lucas, que si el de Romer, que si el de Engion. Es igual. Todos ellos parten de supuestos semejantes, en parte y en parte distintos, pero todos ellos tienen como denominador común, aunque juegue de manera distinta, la importancia del trabajo en términos de cantidad. Y esta sería la versión más antigua de los modelos, aunque sigue vigente, evidentemente, que era prácticamente lo único que consideraba el trabajo y el capital. Pero esto, con el paso del tiempo y reconociendo la realidad, digamos que se ha sofisticado y aparecen nuevos conceptos. Los dos más importantes son los del capital humano, que a su vez se relaciona con la innovación, el desarrollo, la investigación, que se resume con un solo concepto, el del progreso técnico, que a su vez determinan algo esencial para el crecimiento económico, que es la productividad. Pero la productividad no solo del trabajo y del capital, que son las dos habituales. Normalmente cuando se habla de productividad se está refiriendo al trabajo. Pero la más determinante de todas, porque es la que aporta la mayor parte de la productividad, es la conocida como la total de los factores. Pues bien, en ella, como también en el trabajo, evidentemente, el capital humano es esencial. Y este capital humano surge de la familia en las condiciones que daremos una ojeada dentro de un instante. Las condiciones del estado del bienestar también dependen primigeniamente de la familia, del capital social localizado en la familia, porque es quien aporta, en primer término, este tipo de capital social que es un intangible, que no es apropiable individualmente, pero que es real y que permite que las personas vivan mejor. Estos dos elementos, como he apuntado antes, también determinan unas externalidades, es decir, unos efectos sobre los demás que son positivos. Unos gráficos nos permitirán asentar estos conceptos. ¿Puedes darme entrada a los gráficos?
Sí, sí, ho pots fer, Josep.
¿Se ven bien?
Sí, funciones de la familia.
He estado hablando de las funciones de la familia, que son las que inciden en el bienestar, en el crecimiento económico y en el bienestar. Hay 10 de estas funciones que son insubstituibles en 9 casos y en uno no, en uno es compartido por otras instituciones. Solo la familia estas 9 las puede realizar o las puede realizar en términos equivalentes de eficiencia. La primera es la complementariedad, que es la base de todo. Una complementariedad genotípica y fenotípica que surge del hecho del hombre y mujer. Si se prescinde de este hecho, la función inicial de la familia queda maltrecha, porque no es capaz de generar las demás en las medidas, en la medida adecuada. Pero eso no es suficiente, ha de existir también la estabilidad del vínculo entre el hombre y entre la mujer. No sirve de nada la complementariedad si dura lo que un caramelo en la puerta de una escuela. Esta estabilidad tiene dos posibles expresiones de la función. Una es el óptimo. Existe la unión hasta que uno de los dos muere. Y un subóptimo, que es que esta estabilidad dura hasta que el último hijo finaliza la enseñanza secundaria. Esto es lo que nos dicen los estudios empíricos en cuanto al mejor resultado de los diversos modelos de emparejamiento, que veremos algunas cifras un poco más adelante. La capacidad de engendrar como potencial general, con excepciones que no hacen otra cosa que confirmar la regla, es otra de las características. La capacidad educadora de los padres, decisiva. Las externalidades que me he referido antes en la generación de confianza. ¿Por qué? Porque la confianza es una componente esencial del capital social. La sexta función es la eficiencia en la aplicación de los recursos internos que dispone la familia. Porque no todas las familias son igualmente eficientes en este sentido. Y la que demuestra que es más eficiente es precisamente la familia que nosotros consideramos como natural o canónica o la que define la doctrina de la Iglesia. Esta familia, a su vez, genera una externalidad que es la reducción de los costes sociales, porque funciona mejor y genera menos sus miembros y ella como conjunto. La familia estable, evidentemente, significa la disponibilidad de la primera red de cooperación, que es la del parentesco, y que, situada en el tiempo, es la dinastía. Pues esta es una componente esencial del capital social. Una persona joven empieza a trabajar y empieza ganando 2.000 euros. Pero su familia, él, no tiene relaciones, ni conocimientos, ni aquello que se dice agenda, conocimientos de terceros. Y otra persona empieza a trabajar, es de la misma edad, pero solamente gana 1.200 euros. Cuando hayan pasado 10 años, la progresión del de 1.200 euros, si tiene una buena agenda, un buen sistema de relaciones, si tiene este capital social, esta red, habrá superado en ingresos al que empezó ganando más. Esta es una característica de este intangible que es el capital social. El efecto dinástico es muy importante. Podríamos resumirlo como la capacidad de diferir rentas presentes en beneficio de las generaciones futuras. Es lo que hacen los padres, es lo que hacen en buena medida también los abuelos. Es lo que tendríamos de hacer todos. De hecho, no es así, porque si no, por ejemplo, la crisis ambiental no existiría o no sería tan complicada de dominar. La crisis ambiental también se puede leer como la ruptura del efecto dinástico colectivamente. Unas generaciones han sido incapaces de reducir determinados parámetros de su vida en beneficio de las generaciones futuras. Y en el momento presente esto también sucede en el gasto público. En el caso español esto es espectacular. Hay un desequilibrio extraordinario entre el gasto público que se aplica a las personas que tenemos una edad más avanzada, mayor edad, de las que se aplican a la gente joven. El cuidado mutuo y la compañía es otro factor, otra función básica, que además cobra importancia en la medida que crece la media de edad de la población. Cuando las poblaciones son muy jóvenes, como media de edad, como conjunto, tira que te vas. En la medida que cada vez hay una proporción más grande de gente mayor, si falla esto, se produce un fenómeno que se ya preocupa y cada vez más, y que va a multiplicarse, que es el de la soledad, sencillamente. Esto es un generador también de costes sociales, porque determina unas mayores necesidades de asistencia y unas peores condiciones de salud por parte de quienes lo sufren. Y la última es la única contemplada específicamente por la economía, que la conocemos todo, que son las funciones de ahorro y consumo que realiza la familia. Pero solamente se contemplan estas, seguramente porque estas son las que en la concepción económica que rige la corriente principal son las más fáciles de expresar numéricamente, que en definitiva es la última razón de todo planteamiento económico hoy. Las funciones no se deben tratar de manera separada, se han de tratar en su conjunto, y esto es lo que debe contemplar una buena política. Estas funciones intervienen en el crecimiento económico mediante el trabajo, más cantidad de gente trabajando, el capital humano, la mejor cualificación posible de estas personas, el ahorro, que determina buena parte de la inversión, porque el ahorro familiar es una componente grande, y el consumo, que también el consumo familiar es una componente muy grande. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo y el capital humano? Para decirlo a pata llana y rápidamente, el trabajo tiene un límite en el crecimiento, mientras que el capital humano, si le continuamos añadiendo, es ilimitado. Y el trabajo no determina por sí solo una mejora de la productividad y, por lo tanto, de los ingresos de la renta per cápita, mientras el capital humano sí, porque este segundo incide directamente en la productividad. El caso de España actual es muy evidente. Recordad, el PIB crece más que en ningún otro país de Europa, el Producto Interior Bruto. Pero, paradoja, nos alejamos, nos hemos ido alejando de la convergencia en la renta per cápita europea. Y lo que cuenta para nuestro bienestar es la renta per cápita, no el PIB. ¿Qué significa esto? Que el pastel crece, el PIB, pero como crece a través de el trabajo, de la cantidad de trabajadores, debido a una gran inmigración en estos últimos años, también crece el número de comensales, y por lo tanto las porciones que nos tocan a cada uno pues no mejoran mucho. Crecer en capital humano significa que el PIB crece, aunque sea menos, pero crece a base de porciones más grandes para cada uno de nosotros. Y después el estado de bienestar, que tiene como crecimiento el capital social como factor y como derivada la reducción de los costes sociales. Es muy importante la reducción de los costes sociales, que se expresan de muchas maneras distintas. En el civismo, en las actitudes de comportamiento, por ejemplo. El coste que tiene la renovación del mobiliario urbano, para decir lo primero que se me ocurre, cada año en Barcelona es considerable. Y en muchos de estos casos el mobiliario urbano es destruido por juego, por vandalismo. Bueno, ahí hay un coste. El coste social determina la aplicación de un recurso público para paliarlo o compensarlo. Si gastamos en esto, no podremos gastar en aquello. Y esto se llama, es un segundo coste, el coste de oportunidad. Si tengo de gastar en paliar un coste social, no podré gastar en mejorar lo que sea. Pero a su vez, si genero este coste, estaré generando un tercer coste público, que es el llamado coste de transacción, que es, en términos, digamos, empresariales, sería el coste que representa hacer cumplir un contrato. Yo firmo un contrato que venderé tantos motores a la China. Desde que fabrico el motor hasta que llega a la China y se cumplen las condiciones garantizadas, etcétera, etcétera, yo tengo un coste para conseguir que esto se verifique y se lleve a término. Este es el coste de transacción. Esto también se da, pero dentro de la propia administración. Solo una parte del ingreso que registra la administración de un determinado departamento, de un determinado ministerio, se traduce después en los bienes o productos finales a los que se ha destinado. Hace un montón de años, y por lo tanto esto puede haber cambiado, estudié este tipo de costes aplicados a lo que entonces tenía un ministerio propio, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat y Cáritas. La proporción era tremenda. Era de 10 a 1 en el caso del ministerio y de 9 a 1 en el caso de la Generalitat. Es decir, por cada 1.000 euros que entraban, por decir algo, el aprovechamiento que hacía Cáritas era 10 veces superior al del ministerio y 9 veces superior al de la Generalitat. No es una buena comparación, pero sirve, porque en Cáritas hay una parte importante de los servicios que son prestados por el voluntariado, y esto evidentemente tiene un coste marginal. Pero da una idea de lo que quiero decir. He estado hablando del capital social y del capital humano. Para fijar los dos conceptos, aquí tenéis ¿esto cómo se llama? Carátula. Bueno, lo que sea, filmina. El capital social es un tipo de capital propio de las comunidades, desde la familia al conjunto de la sociedad, basado en la confianza, un sistema de normas y valores compartidos naturalmente, la cooperación y, como os decía antes, las redes interpersonales. Esto genera beneficios a sus miembros y, como vengo diciendo, externalidades positivas para la sociedad. Y el capital humano, decisivo para el crecimiento económico, porque tiene una doble función, una función directa en relación a la productividad y una función indirecta sobre la productividad a través del progreso técnico, la innovación, el desarrollo, la creatividad, lo que se conoce como efecto tasa y efecto nivel del capital humano, es el conjunto de conocimientos, habilidades y competencias que tienen los individuos que facilitan el crecimiento económico para sí mismos y para la sociedad. Yo creo que con estas dos definiciones todo lo que he venido diciendo queda mucho mejor fijado. No me voy a detener demasiado, simplemente es un esquema que nos dice que la familia actúa mediante el capital social, que aquí es muy importante el inicio, el rendimiento escolar, que tiene como variables negativas el fracaso escolar, el abandono escolar temprano, el porcentaje de alumnos en niveles de excelencia muy bajo en el nivel español, todavía peor en el nivel catalán. El capital social, normas compartidas, confianza, red familiar y algunas expresiones, digamos, más específicas. Tiempo de dedicación a los hijos, tiempo efectivo de dedicación a los hijos. O sea, descontado las funciones primarias, darle de comer y cosas de estas. Las expectativas que la familia crea sobre los estudios influyen de una manera decisiva en su rendimiento. Evidentemente, la renta disponible por la familia y el nivel cultural, aunque después veréis que hay un matiz interesante en esto. Y la estabilidad locacional. La familia que vive siempre en un mismo sitio o que hace pocos cambios a lo largo de su vida tiene ventaja sobre aquella que necesita ir cambiando. Y después hay otros elementos de interacción de la familia que guardan relación con la natalidad y que procuran elementos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, hay una relación entre la natalidad y la propensión a la inversión a largo plazo, etc. No me detengo porque nos comeremos, me estoy comiendo el tiempo. Y última película, he dicho antes que empíricamente la familia tenía el mejor resultado para los demás y para sí misma. Hay un estudio del año 2009. Ah, no, este es otro. Este es el del. Me precipito, queda una filmina más. Este es el de la importancia del capital social y el capital moral. Javier Elzo, que os sonará a algunos, es un sociólogo, ahora ya está retirado, vasco, pero que en el 2009 hizo un estudio sobre los modelos familiares en Cataluña. Y los organizó en cuatro clústeres en función de cómo funcionaban sus valores, etc. Y los relacionó con el resultado escolar. Estos cuatro clústeres eran la familia convivencial, que representaba entonces el 32%, la conservadora, que era más de, algo más del 30%, lo que él denominaba familia progresista, y la familia conflictiva. De estos cuatro grupos, los que obtenían los mejores resultados, sus hijos, era la familia convivencial y la conservadora, clara, inicialmente. La que tenía un peor resultado era la conflictiva. Sus miembros se peleaban, estaban desunidos, ahí había motivos de roces continuos, pero había otros factores que lo explicaban también. Era la que tenía ingresos más bajos y también un nivel educativo peor. Y esto por sí mismo ya determina un mal rendimiento de los hijos. Hasta aquí todo sería, vaya, no valía la pena citarlo. Pero atención, la familia progresista, que era casi una cuarta parte de la población de familias de Cataluña, tenía por un lado la característica que es la que presentaba el grupo con unos mayores ingresos, renta más alta, y el mayor número de años de estudio reglado, que es una forma de medir el capital humano. Pero a la vez, los resultados que presentaban sus hijos en cuanto al rendimiento económico estaban más cerca de la familia conflictiva que de la familia convivencial y conservadora. Y esto se explica a través del capital social. Los elementos de libertad, con comillas o sin comillas, que tenía la familia progresista determinaba que no existieran unas normas de convivencia interna suficientemente bien determinadas que permitieran que los hijos tuvieran o sintieran el deber o el estímulo de esforzarse en los estudios, resumiendo mucho. Y esto tiene una constatación con estudios que no tienen nada que ver con este, pero que coinciden, convergen en cuanto a la interpretación, que son los estudios de Coleman. Coleman es un tío norteamericano que desde los años 80 hizo una serie de estudios que relacionaban capital humano y capital social. Es un hombre, digamos, famoso en este ámbito. Este es un resumen de uno de los resultados sobre las escuelas. Comparaba las escuelas públicas en Estados Unidos, que son las mayoritarias, las religiosas, sea cual sea la confesión, aunque mayoritariamente son cristianas, y las privadas, que son las escuelas de élite, que tienen un coste importante. El fracaso escolar, corregido en función de la renta de los padres, porque si no se corrige esto, mal asunto, determinaba que, como era de esperar, la escuela pública era la que tenía peores resultados, 14,4%. Pero atención, la escuela privada religiosa, la más cara, la más costosa, tenía un resultado que no difería enormemente de la escuela pública. Y la que realmente marcaba la diferencia era la escuela religiosa. Coleman no explicaba esto en razón de ninguna fe. Lo explicaba en el sentido que la escuela religiosa tenía un capital social localizado en la escuela y los hijos de las familias que llevaban a sus hijos a la escuela, mayoritariamente o en una proporción más elevada que los otros, también eran poseedores de un mayor capital social. Y esto también se percibe cuando en vez de considerar las escuelas, se consideran los individuos. En la escuela pública, en función de si son, no asisten a las prácticas religiosas de su comunidad, no de la escuela, que en Estados Unidos no existe tal cosa, o son religiosos practicantes. La diferencia en el fracaso escolar era de 2 a 1, pero 2 a 1 muy alto. Porque era el 19,5. Los que los enviaban a la escuela religiosa, los no practicantes, o los que sencillamente los enviaban, les importaba poco la religión, pero confiaban en la escuela, tenían una tasa mucho mejor que estos otros, un 5,9 comparado con esto de aquí. Pero evidentemente su resultado, a pesar de ser bueno, comparado con el otro, era inferior a los mismos alumnos de esa escuela religiosa que eran practicantes. También en ese caso la proporción era 2 a 1, pero claro, con porcentajes muy, muy bajos, óptimos de fracaso escolar. Esto explica la importancia del capital social. Y finalmente, y termino aquí, creo. Sí, termino aquí. Lo que había empezado a decir, he dicho que la familia es beneficiosa si cumple un determinado modelo para sí mismo y para los demás. Hay un estudio de obligada consulta del año 2012 de un mexicano del Colegio de México. Fernando Pliego Carrasco, Familias y Bienestar en la Sociedad Democrática, lo podéis encontrar fácilmente en la red. Es un estudio, eso que se lleva mucho, es un estudio de estudios. Trabajó con más de 3.000 registros de 13 países, 4 europeos, uno de ellos España, Canadá, Estados Unidos, 4 de América Latina, Australia, Japón, es decir, un marco amplio. El mínimo de casos por estudio que utilizó era de 800, 18 de los estudios contemplaban 100.000 casos, 8 de 50.000, era una base realmente muy fuerte. ¿Qué estudiaba? Estudiaba si las familias, según las distintas fórmulas de unión, vivían mejor o peor en relación a unos determinados parámetros. ¿Qué parámetros? Estos. Vivienda, salud sexual, funcionamiento de la pareja, ingresos y trabajo, seguridad física interna y externa, otros, educación, salud mental, relaciones padres-hijos, felicidad subjetiva y salud física. En conjunto, la familia unida por el primer matrimonio con descendencia, exactamente este modelo, registraba que he perdido el cursor, registraba las mejores situaciones en un 85% de los casos para la familia, en un 86% para los hijos, solo un 2% de peor para la familia, insignificante para los hijos, 0,3, y no se encontraba ninguna relación en el 13% de los casos, prácticamente en los dos ítems, el de la familia y de los hijos. Y este mejor, peor, en este caso mejor, las cifras son de mejor, el máximo, por encima del 90%, se daba en la vivienda y en la salud sexual, y el mínimo se daba en la salud física, un 65% de mejor, un 3% de peor. La diferencia es entre 65 más 3 hasta 100 es el que no se encuentra a relación. En felicidad subjetiva, que es muy importante, la relación era 70 a 1,5. Pero es que ingresos representaba el 81 en relación al 1,3. Esto nos dice que en estos países que representan culturas distintas, algunas muy distintas, como puede ser las que hay entre Japón y España, en conjunto, este modelo de familia, que es el que expresa el concepto último de el matrimonio y la descendencia en la doctrina social de la Iglesia, es claramente y de lejos el que se consigue mejores resultados. Ahora aquí podríamos tirar de este hilo muchísimo, y no lo vamos a hacer, analizando el porqué, los componentes primarios de estas consecuencias. Pero no lo vamos a hacer. Hay otras, una serie de... todo esto es aprovechado de otras conferencias. No lo vamos a ver. Lo dejamos aquí en lo que hemos explicado hasta ahora, que creo que es suficiente para lo que quería decir. Y vamos al último punto que tendré de ir a uña de caballo, si queremos dejar tiempo para hablar entre nosotros, que hace referencia a la política a seguir, a las aplicaciones de la doctrina social de la Iglesia. Lo primero que hay que hacer es constatar la deficiente situación española. Ha mejorado un poco en los últimos años, pero evidentemente es una situación comparada con el contexto europeo francamente malo. Los que os dedicáis a temas de este tipo tenéis interés, lo sabéis perfectamente. No me extenderé. Señalaré que las instituciones europeas han insistido en este punto más de una vez, pero España sigue siendo muy retrasada. Hay alguna excepción digna de subrayar y quiero hacerlo. Es el caso de la llamada Estrategia de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid, que es de una comunidad autónoma, no es del Estado, por tanto, que tiene 280 y no sé cuántas medidas orientadas a mejorar la calidad de la vida de las familias. Está disponible en la red. Bueno, esto es muy positivo. Ojalá lo tuviéramos en Cataluña. Pero evidentemente la parte del león la de aportar el Estado. Hay un instrumento que me permite reducir al mínimo la inversión en tiempo para decir que no estamos bien, que es el llamado índice de política familiar. Índice de política familiar, que valora el conjunto de las distintas materias que influyen en la vida de las familias a través de un índice sintético que mide de 0 a 1. 0 quiere decir fatal y 1 fantástico. Os voy a mostrar, y esto sí que lo pongo en la película, a ver si lo encuentro, está aquí, un resumen gráfico que vale más que un montón de palabras. Este es el índice de políticas familiares de España desde 1999 hasta 2020, o sea, un periodo largo, a través de tres subíndices que a su vez incorporan distintas variables, ¿no? Uno es el de educación, es este. Podéis ver que ha ido subiendo, pero que tiende a estancarse y hasta el año 20, el de la pandemia, que cayó, no sé dónde está ahora, pero no debe haber grandes cambios. El de transferencias monetarias de todo tipo, es decir, directas a través de desgravaciones fiscales, de ayudas específicas a la familia que no sean de tipo general. Bueno, ha seguido esta evolución. Aquí hubo una alza, aquí hubo otra, aquí hubo una caída. Esto es la crisis. En 2008 empieza la crisis y vienen unos recortes. Y ha remontado muy, muy, muy poco lentamente. Y los permisos parentales, esto sí que desde el 2016 han registrado una serie de mejoras. Este sería el comportamiento. Ahora hemos de fijarnos en esto que representa. Uno sería lo óptimo, cero sería el desastre. Bueno, el conjunto queda lejos del 0,5. Se sitúa, como podéis ver, como mucho en el 0,4 en relación a los permisos parentales, el que va mejor, en poco más del 0,3 y en poco más del 0,2. O sea, en ningún caso llegamos al aprobado y en dos casos son suspensos clarísimos. Esto es la radiografía española. A partir de estas premisas, quiere decir que lo que se debe hacer es mucho, porque además aquí se suma todo aquello que distorsiona en negativo las leyes que funcionan en sentido contrario a lo que sería interesante. Países que obtienen un buen índice son Hungría, Francia y Polonia. Y después los nórdicos, pero Hungría y Francia y Polonia vale la pena destacarlos. ¿Sobre qué bases? ¿Cuál sería el marco de referencia que debería tener una buena política pública? Una, hacer efectiva la perspectiva de familia, es decir, que el conjunto de las leyes tuvieran como referencia sus consecuencias positivas o negativas para evitarlas de la familia. Hay un antecedente en esto. En el 2015 se aprobó una proposición no de ley en la que establecía esto. Pero claro, una proposición no de ley es un brindis al sol y, por lo tanto, no se ha aplicado nunca. Es un punto fundamental, la perspectiva de familia. Hay sentencias del Tribunal Constitucional. Tres, pero no recuerdo las fechas, cuáles son. Si a alguien le interesa, se las podré facilitar, que abundan en este sentido. No del de las perspectivas de familia, pero sí en el que las políticas del Estado sean beneficiosas para la familia, que viene a ser lo mismo. Segundo punto, una política integral, marco para la política familiar. La política familiar no es sólo dar ayudas, muy importante, no es solo la conciliación, muy importante, es todo un paquete, porque como hemos visto antes, sus ramificaciones son múltiples y por lo tanto ha de ser vista desde esta perspectiva. Y de ahí que medidas sectoriales en sanidad, en vivienda, en educación, en fiscalidad, tengan un papel que ha de ser considerado. De ahí que la política familiar ha de ser desde tener una posición transversal. Cuando se dice que para que un país funcione las empresas han de ir bien, se está diciendo una cosa real. Pero se olvida de decir que para que las empresas vayan bien es necesario que las familias también vayan bien. Deben desarrollarse políticas dirigidas a facilitar la conciliación en el conflicto y la estabilidad familiar y de la familia. Este es un país curioso porque gasta montones de dinero en perseguir la violencia sobre la mujer. No se gasta nada en perseguir la terrible y mayor violencia sobre los menores de edad, sobre todo la violencia sexual, pero se gasta mucho dinero en otro aspecto, lo que llaman violencia de género. Pero es de los últimos países de Europa en la existencia de instrumentos y servicios de conciliación, que es un factor de prevención importante para que el conflicto no se transforme en violencia. Es asimismo importante, como una de las características de estos perfiles o marco de referencia, los componentes del marco de referencia, el conseguir que se vea el gasto en familia, como concepto técnico, como inversión y no como gasto. Porque en realidad es una inversión, porque influye en el desarrollo del bienestar y de la prosperidad. Y esto es evidente. También lo es el hecho de que no se debe confundir esta política de contribuir a que las familias puedan realizar bien sus funciones, que sería una política claramente de fomento, con una política social, con las políticas sociales derivadas de carencias sociales. A la familia no se le ayuda porque tenga carencias sociales, se le ayuda porque aporta un bien en la sociedad. Y entonces, cuando se sitúan en el mismo paquete las necesidades de las familias monoparentales con las de las familias numerosas, una cosa que se hace habitualmente, se está cometiendo un error de concepto. Con independencia de cómo se concrete económicamente, de las ayudas. Pero conceptualmente son dos cosas distintas. A las familias numerosas se les aporta recursos porque su función es positiva para el conjunto de la sociedad. A las familias monoparentales se le aportan recursos como un servicio social, como otros hay, para compensar carencias que tienen. Son dos cuestiones absolutamente distintas. Eso sucede con las empresas. Se puede ayudar a una empresa que está en situación de crisis y no se confunde esto con las políticas de fomento para mejorar la productividad, la investigación o lo que sea de las empresas que van bien. Es también necesario un mayor apoyo a las familias numerosas, porque son las que más contribuyen. Hay algo que es radicalmente injusto y que está ahí y pasa desapercibido. En un sistema de seguridad social, de reparto como el nuestro, quienes cobran la pensión hoy no lo cobran por el dinero que aportaron. Aquel dinero ya se gastó, no existe. Lo cobran porque hay unos cotizantes que pagan la cuota a la seguridad social. Bien, ¿de dónde salen estos cotizantes? De las familias con hijos. Por tanto, su papel es extraordinariamente positivo, porque sin ellas la sociedad, la seguridad social se encuentra en crisis, porque no hay suficientes aportaciones. Esto y la variable de la productividad y el capital humano que me he referido antes, pero no lo mezclo para no complicar la explicación. Estas personas con hijos deberían recibir una compensación importante también en su jubilación. Y sobre todo, deberían recibirla las mujeres, que son la pieza fundamental de todo esto. Tanto si han trabajado, como si han trabajado pocos años, como si no han trabajado ninguno. Debería garantizarles, debería haber una medida de su aportación que tuviera la traducción en la percepción, cuando tuvieran la edad de la jubilación que les corresponda. Y esto no se hace, y esto es terriblemente injusto, porque unas personas con hijos sacrifican sus rentas actuales para generar unos resultados que se traducirán en la mejora de las rentas futuras, también en términos de cotización a la seguridad social. Mientras que los que no tienen hijos aplican todos sus recursos al consumo inmediato, que es una función que tiene valor, claro que sí, pero que no nos prepara para el futuro. Las políticas públicas han de incluir condiciones que hagan posible la formación de nuevas familias, vivienda, inserción social, de retribución, de ocupación de los jóvenes. Y dejo sobre la mesa un interrogante. La persona que pierde el empleo tiene derecho a una determinada prestación. En el peor de los casos, cuando lo agota todo, tiene una prestación social a través de alguno de los sistemas que cada comunidad tiene y el del Estado para el conjunto. El joven que termina sus estudios, sean del tipo que sean, y busca el primer trabajo, mientras busca este primer trabajo, no tiene derecho a ningún tipo de prestación. Y esto no puede ser, esto no es justo. Es lo que os decía antes, de un desequilibrio en el gasto público en relación al periodo de edad de la persona. La prestación que se dé a las familias no solo ha de tener en cuenta el número de hijos, sino que se ha de actualizar y ha de tener una compensación que sea proporcional al coste real de mantener un hijo. No pueden ser cifras simbólicas. Te damos 1.000 euros cuando tienes el hijo por una sola vez, o las que existen ahora con carácter continuado. Evidentemente, en una sociedad plural como la nuestra, debe existir un reconocimiento jurídico a vínculos familiares que no están basados en el matrimonio. Esto está fuera de discusión. Pero lo que no puede ser es que esto se haga, como se ha hecho, a costa de eliminar la protección singular de las familias basadas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque son estas familias, este vínculo, el que empíricamente muestra que existe una mayor estabilidad, y esta estabilidad es la que nos conviene. El viva la Virgen no es una respuesta a los problemas de nuestro tiempo, a la crisis del estado del bienestar. Es todo lo contrario. Habría muchos más aspectos relacionados con la enseñanza, relacionados con la salud, con la protección a la mujer embarazada, a la madre, a la natalidad. No voy a abordarlos porque me comería la sesión y me he alargado en exceso. también en vivienda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, amigos y amigas, lo dejo aquí y si en su caso, a través de vuestras intervenciones, pues quizás salgan en función de vuestros intereses. Muchas gracias por vuestra atención, porque sé que además a través del plasma las sesiones son más pesadas que con las presenciales, y cuando se alargan, como me ha sucedido a mí, pues caen un poco como una losa. Muchas gracias por vuestra consideración.
Muchas gracias, Josep. Pues pasamos a las preguntas. De momento creo que solo hay una, que Josep nos comenta. En mi opinión, dado que el criterio general es el de asimilar a la familia tradicional con posiciones políticas conservadoras, el bloque de partidos de izquierda y extrema izquierda nunca apoyará políticas socioeconómicas favorecedoras a este modelo familiar opuesto a sus principios. Es una opinión, una pregunta.
Sí, sí. Es una forma como otra de equivocarse, porque lo que acabo de decir no es de derechas ni de izquierdas, es la realidad. Lo que sucede, y no solo las izquierdas, sino también las composiciones de lugar liberales, del liberalismo cosmopolita, tampoco tiene ningún interés en considerarlo. Evidentemente se equivocan, pero hay una razón de ello. En el siglo XX, sobre todo en las dos terceras partes primeras del siglo XX, el gran debate era sobre el modo de producción y cómo se conseguía la justicia social a pesar de ocupar lugares distintos. Es este modo, de producción. Unos eran ingenieros, otros eran trabajadores manuales, unos directivos, otros eran asalariados, etcétera, etcétera. En nuestro tiempo, cada vez más, y esto ahora está en todo su ardor guerrero, el debate ha olvidado esto, que es la madre de los huevos, y se ha desplazado al debate sobre el modo de vida. Las izquierdas, o las posizquierdas de nuestro tiempo, en realidad lo que defienden son modos de vida. Y la mayoría de estos modos de vida son contrarios al bien común en la medida no ya moral, que es un debate, sino en la medida que son contrarios a conseguir un bienestar económico a través de un crecimiento económico razonable y garantizar el sistema público de bienestar, que no baja del cielo, sino que depende decisivamente de las familias. Al principio, en Alemania, destruida por la Segunda Guerra Mundial, cuando era primer ministro Adenauer, uno de los padres de Europa, su ministro de Economía le dijo: oiga, todo esto que estamos montando es económicamente insostenible. Todo esto era el principio del estado del bienestar, que allí se define como economía social de mercado, allí y en Austria. Y Adenauer le dijo una cosa que refleja exactamente la cuestión. Dijo: oiga, mire, mientras las personas se casen, tengan familias y tengan hijos, no se preocupe por los dineros que saldrán. Y esta es la cuestión. Pero el modo de vida de esta posizquierda no tiene ningún interés en esto, seguramente porque lo ve de otra manera y de otra manera, y allá pelotas. Pero bueno, lo único que hemos de hacer nosotros es primero explicar cuál es la realidad, es decir, la verdad, y después empujar políticamente para que esto cambie. Claro, este país irá mal en la medida que sus parámetros sigan dominando, como se ha visto en la semiparada ley sobre las familias, que es, no sé ahora exactamente cómo está quedando, pero está paralizada una ley bastante en centro. Pues...
¿No os animáis a enviar más preguntas?
Hay otra.
Y yo no la veo.
Ah, no, es la misma. Sí, no hay más. Estupendo. Esto quiere decir dos cosas. Que vuestra conformidad, con lo que acabo de decir, es muy importante. Y yo evidentemente me quedaré con nuestra hipótesis. Pero hay otra hipótesis menos favorable, que es que os ha caído una losa encima después de mi intervención, que os ha dejado absolutamente aplastados y pensáis, quitémonos la losa lo más pronto posible encima. Yo me quedo con la primera, ¿eh? Evidentemente.
Ahora hay otra pregunta que dice, totalmente de acuerdo con los beneficios que conlleva la familia, pero no podemos negar que muchos crímenes abominables acontecen en el seno de la familia, abusos, asesinatos, abortos. ¿Cómo podemos afrontar este problema respetando el principio de subsidiariedad que otorga a la familia una prioridad?
Bueno, esto es cierto. Para los creyentes, entre los cuales me encuentro, diría porque el pecado forma parte de la condición humana. Y para los no creyentes diría porque hay una, Hannah Arendt lo explica bien, la banalidad del mal, existe, ¿no? Y por lo tanto, en la familia normativa, pueden existir estas cosas, pero atención, si os habéis fijado en las cifras que he dado antes, son mucho menos menores. Antes os explicaba en aquel estudio de estudios que el aspecto de la seguridad, que era uno de los parámetros que medía en el aspecto de la seguridad, seguridad física interna y externa, en el 87% de los casos era mejor la familia formada por el primer matrimonio con hijos. Y solo en el 0,2% de los casos no sucedía esto. Por lo tanto, sí sucede, pero sucede mucho menos, es una excepción a la regla y por lo tanto no hemos de invertir mucho tiempo en estas cuestiones. Hemos de mejorar la educación en las virtudes, hemos de cuidar que las familias se reconozcan en ellas, pero no es un problema importante. Este problema donde es importante es en lo que no es este tipo de familia. He terminado un libro que saldrá en marzo sobre la pederastia y la iglesia. Me lo pidieron, he estado trabajando en él, he quedado escandalizado, literalmente escandalizado. Lo que ha hecho, no me voy a extender en lo que el motivo del libro, el acuerdo del Congreso de los Diputados para estudiar solo la violencia sexual, el abuso sexual en los menores, pero centrado sobre la Iglesia, que es constitucionalmente discriminatorio y aquí nadie ha dicho nada, sino un dato que muestran la larga serie que he ido estudiando para preparar el libro. Solo entre el 0,2 y el 0,4%, y en la mayor de las hipótesis, en menos del 1%, con tendencia a reducirse a lo largo de estos últimos 20 años, es decir, que la frecuencia estaba en el siglo pasado, los casos de violencia sexual, de abuso sexual, no de violencia, de abuso sexual relacionado con menores, están producidos por personas vinculadas a la Iglesia Católica. Y el 99, la coma que se quiera después, están producidos fuera. Y el Congreso y nosotros mismos nos hemos centrado en esto. ¡Oh, qué terrible! Y no hemos dicho ni una sola palabra sobre el resto. Pero es que además la gravedad se multiplica, porque mientras los casos de este origen se han ido reduciendo desde los años 70 y 80, y sobre todo en este siglo, y en los últimos 10 años prácticamente son uno, medio, dos al año, los otros, los que se cometen de abusos sexuales contra menores, han crecido, pero han crecido de la forma brutal. De manera que entre el 2014 y el 2023 se han doblado. Se acercan en el 2023 a cerca de 10.000 casos, 9.000 y no sé cuánto, no recuerdo, casos de abusos sexuales en menores al año. No se ha movido en una hoja. No le preocupa a nadie. A nadie. Hay más casos de abusos sexuales en menores que en mujeres adultas de 18 a 35 años, que es la edad donde se produce en mayor frecuencia. Eso en términos absolutos. Porque si buscamos la prevalencia, es decir, en relación los casos en relación a la población, entonces el drama se multiplica. Porque es mucho más importante, sobre todo en las adolescentes de 14 a 17 años. Y aquí no pasa nada y nadie dice nada. Por lo tanto, está bien que nos ocupemos de aquello que funciona mal en lo que defendemos, es nuestro deber, pero en ningún caso debemos de olvidarnos de denunciar el escándalo que se comete haciendo servir de chivo expiatorio, sea la iglesia, sea la familia, sea aquello que creemos, para ocultar la gran tragedia que se produce en el conjunto de la sociedad, que funciona con parámetros absolutamente alejados de los que nosotros consideramos como correctos.
Hay otra intervención más que dice que muchas gracias por tanta sabiduría, y preguntan si podemos tener este PowerPoint, y la respuesta es que sí, os lo enviaremos dentro de unos días, conjunto con el link del vídeo. Pues son las 8:30. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí, ¿no?
¿Se puede intervenir?
Sí. Hola. Si quieres intervenir en directo.
Vamos a llevar un poco la contraria al ponente, porque si no, no se va a quedar tranquilo. Cuando hablabas de la función educativa de la familia, distinguías entre hasta al final de secundaria, que era más importante, y luego la separación de los padres a partir del final de la secundaria no tenía tanto efecto. Sí y no, porque unos hijos, aunque tengan 18 años, 20 años, que ven que sus padres, que el matrimonio de sus padres se rompe, digamos que lo que era el suelo donde habían crecido, el hogar familiar se rompe y se destruye, esto tiene un efecto muy negativo en los hijos de caras a animarse a reproducir, ¿no? A hacer ellos su propio matrimonio, a tener un matrimonio cuando sean mayores. Por tanto, yo creo que esto subraya, esta observación que hago, subraya el hecho de lo importante que es el matrimonio como el pal de paller, ¿no? Como el fundamento de la familia, y lo importante que es la fidelidad de los padres siempre, siempre. Es importante cuando son pequeños, evidentemente, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, incluso yo diría cuando son mayores y cuando se han casado, ¿no? La decepción que supone el hecho de que unos padres se divorcien, aunque tengan 60 o 70 años, pues es siempre muy grande. Solo quería comentar esto.
Yo no he dicho esto.
Tú has distinguido
Yo no he dicho, además que, vamos a ver, yo no digo nada. Lo que he verbalizado son los resultados de trabajos empíricos. Lo que he dicho es que la estabilidad del matrimonio Para no hablar de indisolubilidad, que es una categoría concesional, la estabilidad del matrimonio alcanza su óptimo si los cónyuges consiguen vivir juntos hasta la muerte de uno de los dos. Primera afirmación. Este es el óptimo. Y hay un subóptimo, por lo tanto ya no es lo óptimo, que se sitúa en un punto concreto. ¿Cuál es este subóptimo? Como mínimo, que aguanten hasta que la secundaria esté terminada por parte del segundo hijo. No, esto no quiere decir que esto sea bueno, esto no quiere decir que no tenga efectos negativos. Quiere decir que tiene efectos menos negativos que si la ruptura se produce antes, y que tiene efectos más negativos que si la ruptura se produce más tarde. Eso
sí,
es
claro.
Exactamente la forma de interpretar lo que he dicho. No que no tenga importancia el que la ruptura. La ruptura siempre es mala, por razones que tú has explicado muy bien, y además por una, podríamos decir, de carácter técnico. Cuando una pareja se rompe, el capital social de aquella unidad se reduce automáticamente a cero. De entrada. Después se puede rehacer en alguna medida. Y naturalmente una pérdida tan importante de capital social tiene costes en muchas dimensiones, sobre todo las relacionadas con lo que es el capital social.
Pues lo dejamos aquí. Buenas noches a todos y muchas gracias.